Y hablando de cribados, acabamos de hablar con el alcalde de Tordesillas por esos datos arrojados con el cribado masivo que ha tenido lugar este fin de semana. Bueno, pues hoy ha arrancado también, ya hasta el sábado, el cribado en la Universidad de Valladolid. Más de 18.700 personas entre alumnos, docentes y trabajadores van a pasar por este test. ¿Los alumnos qué dicen? Bueno, pues desde primera hora la verdad es que hemos visto largas colas, una participación importante de ellos, de esta comunidad universitaria, pero dicen que estas pruebas a lo mejor tendrían que haberse hecho antes, porque ya han hecho varios exámenes, se han reunido mucho los alumnos y si ahora realmente conocen algún positivo cerca de su entorno, pues no saben cómo tienen que actuar ante ello. Esto es lo que nos han contado, vamos a escucharles.
A ver, se supone que si nos lo hacen es porque intentan controlar, pero bueno, la opinión general que tenemos así un poco entre todos es que igual esto tendrían que haberlo hecho un poco antes, porque nosotros hemos empezado ya los exámenes, ya hemos ido a dos exámenes, tuvimos ayer uno, entonces el planteamiento que tenemos es, ahora si alguno de nosotros da positivo, ¿qué? Porque ayer hemos estado juntos, 50 personas en un mismo aula, haciendo un examen. Entonces, pues claro, decimos, igual antes hubiese estado mejor, pero bueno, de tenerlo hecho, pues eso que tenemos.
Hacernos la prueba para saber algo por sí, pero bueno, esa es la opinión general de la gente, que nos lo deberían haber hecho antes de los exámenes.
Bueno, pues que nos den el resultado y sea negativo.
Hombre, yo creo que siempre está bien, ¿no? Ya ha habido más de uno, la verdad. Sí. Pero bueno, es normal ahora, según están las cosas, parece que es lo más normal. Sí. Dentro de la universidad sí, el problema es lo que la gente hace fuera. Pero lo que es dentro del aula, pues las medidas yo creo que...
Sí, y sobre todo la responsabilidad de cada alumno es lo que yo creo que más está influyendo, porque sí que es verdad que entre cada clase tú te desinfectas tu mesa, tú luego vas por el pasillo y te echas gel cuando vas a ir de una clase a otra, o cuando abres una puerta de un edificio también te echas gel, o subes por las escaleras que han marcado ellos para subir, o sea, si cumplen las medidas realmente es que no te tocas con nadie.
Bueno, pues eso dicen nuestros alumnos, que dentro del aula las medidas se están siguiendo escrupulosamente. Y no solo ellos han participado en este test, sino que también el personal académico, entre ellos el rector de la UBA, Antonio Largo Cabrerizo. Dice que confía en que se sigan los protocolos, la labor de la universidad pueda desarrollarse con normalidad como lo ha hecho hasta ahora, y dice que van a intentar implementar, bueno, pues que todo lo que esté al alcance de la universidad para reforzar el cribado, las medidas, pero que la universidad pueda seguir adelante con su curso. Esto es lo que también nos han contado el personal docente.
Siempre conoces a alguien, claro, pero bueno, yo creo que estamos teniendo suerte y crucemos los dedos. Yo creo que muy bien, ¿no? Los casos así lo demuestran y yo creo que está haciendo un buen trabajo.
Pues buen trabajo es el que se está haciendo por parte de estos cribados, pero no tanto a lo mejor por parte de la sociedad. Ya no sé muy bien a qué achacar estas cifras que estamos conociendo hoy. Acabamos de conocer que hemos tenido unos datos de 2.981 nuevos positivos por COVID en Castilla y León. Siguen siendo cifras que asustan muchísimo. Y tenemos esas herramientas con las que ahora mismo trabajamos, la vacuna con la que hemos estado hablando con José María Eiros, y dicen desde la Sociedad de Medicina Familiar que se está avanzando a buen término, que estamos yendo por buen camino para intentar acabar contra esta tercera ola aquí en Castilla y León, ante una campaña que ya tachan de inédita, porque así lo es, lo que estamos viviendo es completamente inédito. Pero vamos a preguntarle y a saludarle allá a Eduardo Lamarca, de la Sociedad, como digo, de Medicina Familiar aquí en Castilla y León, qué es lo que piensan al respecto. Eduardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias de verdad por atendernos, Eduardo, para hablar de ese comunicado que habéis lanzado desde la Sociedad de Medicina Familiar, que, bueno, pues sois positivos, que eso se agradece mucho en estos tiempos, ¿no? Pensáis que se está avanzando en la vacunación pues a buen ritmo y por buen camino estamos yendo, ¿así lo pensáis?
Bueno, efectivamente, siempre desearíamos más, que nos gustaría que el nivel de vacunación, que tuviéramos más dosis, que se pudiera avanzar más deprisa y se fueran poniendo todas. Pero afortunadamente, y comparando con otras comunidades, en la nuestra al menos, la gran mayoría de las dosis, por no decir casi que es la totalidad, se está poniendo, una vez que se ha cogido ritmo, se ha hecho la estructura de cómo tenían que ir vacunándose a distintos colectivos, pues estamos en un buen nivel, ¿no?
Habéis recordado además que es que, claro, la logística no es fácil y además es una campaña pues inédita que no había visto antes precedentes y de alguna manera pues así también respaldáis a la gestión que está llevando a cabo la Consejería de Sanidad ante esta situación tan adversa que hoy hemos vuelto a conocer datos que nos preocupan y mucho, ¿no, Eduardo?
Claro, la situación está empeorando, estamos llegando otra vez a un pico de esta ola presente, entonces parece que se hace más acuciante el tener esta herramienta que es la vacunación para poder empezar a mejorar las cifras, ¿no? Esto va a tardar todavía unas cuantas semanas en notarse, entonces tenemos que en la medida de lo posible recurrir a las vacunas, que aunque todavía no tengamos el efecto inmunológico que del que se trata, que cuando lleven ya un tiempo, pero que llegará, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo e ir vacunando todo lo que se pueda. Y, bueno, quitando el revés que parece ser que tenemos estos momentos, no por culpa de la consejería, sino por el tema del suministro a través de Pfizer, pues que se pueda poner, que podamos recuperar en cuanto nos lleguen las nuevas distribuciones, ponernos al día.
¿Eso creéis que va a afectar de manera importante a este ritmo de vacunación?
Bueno, pues todavía no sabemos la compensación y cuándo van a llegar las nuevas distribuciones y el número de vacunas que recibiremos en las próximas semanas. Pero, lógicamente, de momento influye y habrá que ver en qué medida va a pasar esto, ¿no? Desde luego, el hecho de que nosotros hayamos cumplido, o la consejería esté cumpliendo a nivel de vacunación con su parte, pues bueno, yo creo que es lo positivo. En cuanto, además ya han empezado también a vacunarse otros colectivos, como los sanitarios, y también ha empezado ya a vacunarse con la segunda dosis de la de Pfizer, mucha población vulnerable. Con lo cual, bueno, pues esperemos que, sobre todo estas vacunaciones completas que a partir del séptimo o octavo día empiezan, según Pfizer, a notarse inmunidad positiva, pues bueno, yo creo que tenemos que ser esperanzadores, aunque por supuesto no baja la guardia en estos momentos que las cifras son alarmantes de contagios.
Yo creo que la información que estás lanzando, Eduardo, es importante para aquellos a lo mejor que duden, ¿no?, si ponerse o no la vacuna. Sé que las cifras que estáis ahora mismo barajando es que se han administrado el 90% de las dosis entregadas aquí en Castilla y León. Es un buen porcentaje, vamos a decirlo así, pero también es importante que la gente quiera, ¿no?, vacunarse. Volvemos a recordar que es voluntario y yo no sé si sabéis también el porcentaje de personas que han dicho que sí o que han dicho que no ante esta vacuna.
De momento no contamos con las cifras oficiales de la consejería de en cuanto a rechazo o aceptación. Lo que sí que tenemos es un poco la perspectiva, vamos, la orientación de lo que nos están dando los compañeros sanitarios, que hay un alto grado de aceptación. A nivel de población vulnerable, que eran los de la fase 1, yo creo que todavía las impresiones que me dan los compañeros en el gremio es que la aceptación es todavía mucho mayor, de que no ha habido prácticamente negaciones, salvo alguna muy anecdótica. Y bueno, matizar que el 90% que estábamos comentando es que realmente es casi un 100%. Lo que pasa es que siempre se han reservado un porcentaje de vacunas para poder cumplir con esta segunda dosis que había que poner en este plazo, porque de esa manera, si no hubiera habido un incumplimiento de la segunda dosis en el plazo adecuado, entonces realmente casi prácticamente es un 100% lo que lleva la consejería.
También hemos conocido, no sé si podrías afirmarlo o negarlo, que tras esa complejidad, ¿no?, que tiene la logística de las vacunas, el tiempo que duran realmente de fuera de esa cadena de frío, hay varias de ellas que se pierden. Eso es cierto. Hay veces que, ante la imposibilidad de poner el 100% de esas vacunas, hay muchas que desgraciadamente se tienen que tirar a la basura.
Pues tengo mis dudas de que eso sea generalizado. No sé si en algún caso concreto puede haber ocurrido, pero sí que me consta, a través de compañeros, de que en algunos centros, sobre todo en sanitarios, estoy hablando, que por algún motivo ha habido alguna falta de personal que estaba destinado a esta vacuna y no ha podido acudir si había otro tipo de personal sanitario al que le correspondía y no estaba en la citación, se han distribuido también y ha habido vacunaciones de esta manera un poquito aleatorias, para aprovechar esas dosis que no se perdieran efectivamente de cada vial. O sea que yo creo que puede ser muy anecdótico ese hecho y que la gran mayoría se está aprovechando los viales al 100%.
Eso, de verdad, esperemos, confiemos y que se siga este buen ritmo, ¿no? Aunque las administraciones las dosis que lleguen desde Pfizer, bueno, pues bajen un poco, la compensación, como nos decían, va a ser después importante, confiemos. No sé si en junio, que antes habíamos puesto la vista en ese tiempo, o un poquito más adelante, conseguir ya esa deseada inmunidad que tanto queremos a nivel mundial, para poder llevar a cabo nuestra vida. Ese es un mensaje alentador, ¿no?, que podemos lanzar, Eduardo, a toda la población, el que de aquí a un tiempo, si se sigue a ese buen ritmo que estáis marcando desde la Sociedad de Medicina Familiar, podamos conseguirlo realmente.
Hombre, yo creo que esa es la iniciativa que tenemos todos y los objetivos, incluso posiblemente, o podría ser antes, si intervienen otros factores. Hay no que olvidar de que hay más vacunas, también estamos ya, se están empezando a adquirir las de Moderna y se están empezando a poner. Hay más vacunas que también ha comprado la comunidad Europa, y entonces, posiblemente si llegaran más vacunas, aunque fueran de otras farmacéuticas, podríamos llegar antes a... Es decir, que la infraestructura logística para vacunar a la población la tenemos y podemos dar más de lo que se está haciendo ahora mismo, que el único factor limitante es el número de dosis que tenemos. Por lo tanto, si de aquí a esas fechas, a primavera-verano, aún tenemos más disponibilidad, probablemente podríamos llegar perfectamente a su objetivo. Otra cosa es que por motivos ajenos de distribuidores, pues no lo estuviéramos.
Pues esperemos que no nos vuelva a afectar esa distribución, que se vea compensado, que la de Pfizer y la de Moderna, esté lo antes posible también con nosotros para poder llegar al mayor porcentaje de población posible y poco a poco ir superando a este virus que tanto daño nos está haciendo. De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros, presidente de la Sociedad de Medicina Familiar. Gracias por habernos atendido y seguro que hablamos en más ocasiones. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y cuidaros mucho. Cojo aire y vuelo, viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo, amanezco mañana, reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí. Y aunque sea lejos de aquí, cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo aire y vuelo. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo.
En Gadis puedes encontrar a Diego. Este año se ha propuesto aprender a hacer sushi comprando pulpo elaborado grande a solo 8,90 € el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, el ahorro que quieres y más.
Gadis, en confianza.
Restaurante Julieta en Manuel Azaña 43 Parque Sol y Restaurante Tatín en Calle Verbena junto a Tráfico. Es el momento de disfrutar en casa de nuestra amplia carta. Visita nuestra web restaurantejulieta.es y restaurantetatín.es. Haz ya tu pedido y aprovechate de las promociones de recogida en el propio restaurante.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59 € en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y como cada miércoles y en este momento en el que nos encontramos todos los oyentes, tenemos que hablar de emociones, de cómo cuidarlas en este mundo de locos que estamos viviendo, y lo hacemos con ella, con Beatriz Alonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Igualmente, compañera. Para hablar hoy de un tema muy importante, de confianza. Y ahora que yo creo que los adultos, pero también los niños, que eso es lo importante, estamos viviendo con inseguridad, con miedo, con incertidumbre de no saber muy bien qué es lo que está pasando, a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Podemos decir también. Vamos a tratar el tema de cómo cuidar la confianza en ellos, en los más pequeñitos. ¿Cómo vamos a poder hacerlo, Beatriz?
Pues mira, Marta, como bien dices, en estos tiempos que todos vivimos estamos bastante inseguros, tenemos incertidumbres y muchas veces nos reparamos que nuestros niños también se sienten inseguros con todo lo que están viviendo. Toda su vida se ha visto desplazada, cambiada, modificada un montón de veces y eso a los niños, pues lejos de ayudarles, lo que les crea es más inseguridad y más falta de confianza. Entonces, desde la Casa de creemos que es interesante dar unos pasos y unas ideas para poder cuidar esta confianza en los niños. Es una labor muy importante que tenemos los adultos y más que una labor, yo diría que es una gran responsabilidad que no podemos dejar de atender. Y bueno, pues el cuidar... Eso, perdona, Marta. Es importante porque, a ver, para que un niño crezca y se desarrolle seguro, no solamente tiene que confiar en los adultos que le rodean, que somos nosotros, sus padres, los cuidadores, los profesores, sino que tiene que confiar en sí mismo. Y de no ser así, Marta, pues esto va a suponer un gran peso para él en un futuro. La confianza de un niño se desarrolla de manera sana cuando el niño se siente seguro, se siente amado, se siente aceptado, respetado. Es decir, que cuando a un niño se le alienta a probar cosas nuevas, a hacer cosas por sí mismo, a aprender por sí mismo, pues él se da cuenta que tiene esa capacidad de conseguirlo y a medida que crece, pues crece también su confianza en él. Y esto me gustaría enfocarlo un poco pues al hecho de que los niños cuando se sienten inseguros cometen muchos errores y tenemos que enfocar todo eso como un aprendizaje, porque hay niños que se castigan mucho, que luego se ponen metas muy muy elevadas, tienen como un deseo de no decepcionarnos y al final todo esto se convierte en unas inseguridades muy muy grandes.
Una pescadilla que se muerde la cola, por lo que nos estás explicando, Beatriz, porque al final si no damos seguridad, ellos son inseguros, cometen errores, se sigue creando ese círculo, esa bola que al final es perjudicial sobre todo para nuestros pequeños. ¿Y de qué manera podemos ayudarles a crear esa confianza para que no tengamos problemas en el futuro?
Pues mira, Marta, lo primero que tenemos que hacer siempre es demostrarles ese amor y ese cariño que les tenemos a pesar de que cometan errores. Todos cometemos errores. Si nosotros somos buenos con nosotros mismos cuando lo cometemos, ¿por qué insistimos tanto en los errores de nuestros niños? No son perfectos, no lo van a ser. Entonces, los errores son un aprendizaje. Si yo siempre lo digo en la casa de B, no se critica al niño, se critica pues la conducta o la acción en sí, pero enfadarnos con ellos, tratarles mal cuando cometen errores es un error que tenemos que cuidar muchísimo de no hacerlo. Uh-huh. Otra cosa que podemos hacer, Marta, es prestarles atención a lo que nos dicen, a lo que nos cuentan, a los pequeños logros que consiguen cada día, que para nosotros pueden ser insignificantes, pero para ellos es un mundo. Vamos a dar valor a todo eso. Vamos a animarles a hacer cosas, pero luego sin compararles con los demás. Que esto es una cosa que solemos hacer bastante, sobre todo para los que tienen hermanos. Mira, tu hermano hace esto, o tu hermana hace esto de otra forma. Si les animamos a conseguir cosas para que se sientan seguros de sí mismos, no les vamos a comparar. Y sobre todo yo creo, Marta, que es animarles y apoyarles a afrontar nuevos retos. Estamos viviendo momentos en los que nos encontramos pues con situaciones que todos desconocemos. Vamos a alentarles a que continúen, a que se sientan seguros y sobre todo a que nosotros estamos a su lado y les vamos a proteger y les vamos a cuidar. Yo creo que el que un niño crezca con ese sentimiento es algo muy muy importante para su confianza.
Estoy convencida de ello, el demostrarles el amor en todo momento, aun cuando son niños o se equivocan, que es lo que quería decir, que al final muchas veces les juzgamos con esa mentalidad de adulto, con el te has equivocado como yo lo hago, pero no podemos dejar de pensar que son niños, que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, y muchas veces hay que empatizar mucho más con la personita que tenemos al lado para hacer que crezcan de manera sana y sobre todo a nivel emocional, pues muy fuerte. Porque, como explicábamos al principio, Beatriz, con este mundo que estamos viviendo, que les estamos dejando, que no sabemos muy bien cómo va a terminar, si tienen esas herramientas de fortaleza interior, sobre todo a nivel emocional, yo creo que les estamos dando ya herramientas que van a poder utilizar para este futuro incierto, ¿no?, que todos estamos viviendo. Y sobre todo yo creo que ahora hablo personalmente, que estamos preocupados, ¿no?, para saber cómo van a terminar ellos también de esta situación, o cómo vamos a salir de esta situación, que seguimos sin ver el fin.
Eso es. Y además, Marta, nosotros esa preocupación que tenemos también por ellos se la transmitimos sin darnos cuenta, por lo tanto aumentamos más su inseguridad. Yo creo que los adultos tenemos que intentar, por lo menos con nuestros niños, lo que tú bien dices, empatizar mucho con ellos, saber que son niños, que si nosotros nos sentimos perdidos en una situación como esta, ¿cómo se sentirán ellos? No podemos pretender que un niño empatice con nosotros, sino nosotros con ellos. Entonces creo que tenemos muchas veces que cambiar la visión que tenemos de adulto y tener una visión más de lo que un niño puede estar sintiendo en un mundo como este, en una situación como esta, y por lo tanto pues prestarles nuestra seguridad para ellos mismos y para poder seguir saliendo al paso de todo esto.
Además, yo creo, Beatriz, que si todos nos sentimos o nos hacemos un poco más niños, vamos a tener muchísima más felicidad y va a aumentar también ese positivismo que necesitamos para salir de esta situación, ¿no crees?
Sí, desde luego, lo que hablamos, tenemos que tener los ojos de un niño para poder comprenderle, para poder transmitirle seguridad, y si un niño, pues eso, si nosotros nos sentimos perdidos, ¿cómo no se van a sentir perdidos ellos? Vamos a proporcionarles nuestra propia seguridad para aumentar la suya, para que crezca, y bueno, pues para salir al paso de esta situación, que como bien dices, es como una película de locos, no sabemos nunca, ni siquiera en el día a día lo que va a suceder, así que pensemos que eso les transmite mucha inseguridad y vamos a cuidar esa confianza en sí mismos, que creo que es muy importante.
Claro que sí. Pues el tema de hoy, confianza en los niños, cómo poder dársela, que es una herramienta fundamental para el futuro. Gracias, Beatriz. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Y hablábamos, ¿verdad?, de contagios, de esas cifras que asustan, de nuevo cifra récord aquí en Castilla y León, casi 3.000 nuevos positivos. No sabemos cómo acabar con esta situación preocupante, pero lo tenemos que intentar. Entre esos positivos que ayer conocíamos está también el de Javier León de la Riva. Yo creo que todos nuestros oyentes lo conocen. Colaborador del programa, hemos podido hablar con él. Hoy he podido también charlar un rato con Javier y me ha contado que se encuentra mejor, que progresa poco a poco y que quería también trasladarlo a todos los oyentes que le escucháis fielmente cada semana. No sabemos si este viernes vamos a poder escucharle, pero sí quería trasladaros a todos los oyentes y a nosotros también, compañeros, que se va encontrando mejor y que de verdad nos alegramos muchísimo esa evolución positiva de Javier León de la Riva.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada miércoles, también tenemos que escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Muy buenos días, compañero.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué nos has traído hoy en estas semanas tan convulsas?
Mira, el anuncio de la llegada de la vacuna en sus diferentes formatos ha abierto la esperanza a la inmunidad colectiva y con ella, como mínimo, a disminuir en una gran medida la virulencia del virus, cuando no la curación de la enfermedad. Los responsables políticos han decidido comenzar a vacunar por las personas ingresadas en residencias y su personal sanitario. Es una fórmula. Pareciera más razonable lo que han recomendado los médicos especialistas en salud pública, que es que, ya que las personas ingresadas en las residencias están de hecho confinadas, haber extremado las medidas en estos centros, vacunar a su personal y comenzar a vacunar a las personas de riesgo, entiéndase personal sanitario y personal expuesto al contacto, hostelería, comercio, taxistas, mercados, etcétera. Doctores tiene la Iglesia Marta y por alguna razón habrán tomado ese camino. Este país tiene una emergencia tremenda, señores, que es vacunar lo antes posible a todos los ciudadanos sin exclusión. Pónganse a ello, señores políticos, por favor, y si no, deleguen. Consigan las vacunas necesarias, que esa es realmente su función y la dificultad tremenda que tiene este asunto. Y olvídense de formar equipos especializados y de esas cosas. En este país, en esta ciudad, hay personal médico suficiente y perfectamente formados para inyectar una vacuna. Aprovechen servicios médicos de empresas, de mutuas, de hospitales públicos y privados, etcétera. Todos ellos formados perfectamente para una labor que no diré que es simple, pero que lo es. Y nada más que esto, Marta, muy buenos días. Y bueno, y desear al querido colega que nuestro de los viernes que se mejore rápidamente.
Ojalá que sí, así es. Ya saben que nos ha dicho que se encuentra mejor, que está mejorando, así que bueno, eso es lo que podemos decir de Javier León de la Riva. Pero te agradezco mucho ese comentario y además también volvemos a insistir, ¿verdad?, en que varios colectivos farmacéuticos, veterinarios, incluso también aquí la Facultad de Enfermería, se ha ofrecido a la Junta de Castilla y León para llevar esa labor de vacunación, que están muy bien preparados y que pueden ayudar y mucho a que se acelere ese ritmo de vacunación con grandes profesionales que tenemos, que podemos contar con ellos y que de alguna manera, pues entre todos, conseguiremos acabar con este virus. Así lo deseamos y así esperemos que también se haga desde las instituciones, que cuenten con todos nosotros para poder vencer entre todos al virus. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Buen día.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8:30 de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues ya lo sabemos, lo estamos diciendo desde hace varios días, que tenemos esa previsión de la entrada de esta borrasca Gaetán desde hace ya algunos días que nos han avisado desde la EMET. ¿Qué es lo que provocará esta borrasca? Bueno, pues nos han dicho que altas temperaturas, por lo que puede llevar a cabo un fuerte deshielo de nuestras montañas y afectar al cauce de los ríos. Por eso hoy queríamos hablar con la Confederación Hidrográfica del Duero, porque sabemos que ellos en su tarea habitual, diaria, están pendiente de controlar cómo están todos los días esos embalses, los cauces, para saber un poco qué es lo que puede llegar a suceder con este tipo de incidencias meteorológicas. Así que vamos a saludar ya al director técnico adjunto de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero, Javier Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días.
Imagino que es habitual que trabajéis con estas previsiones, ¿no? Meteorológicas en la Confederación Hidrográfica del Duero, y ante esta previsión que nos han acercado, yo creo que a todos los ciudadanos y también entiendo que a este organismo, estáis trabajando ya en esa vigilancia, ¿no? De saber qué es lo que puede llegar a pasar. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? ¿Cómo están ahora mismo esos embalses y sobre todo los cauces de los ríos?
Sí, efectivamente. Según los datos que manejamos desde la EMET, las temperaturas a partir de estos miércoles, junto con las previsibles lluvias, lo que va a provocar es una progresiva fusión de la nieve acumulada durante estos días y un previsible aumento de los caudales. De esta manera tenemos que tener en cuenta que al final esta metodología es la que va a condicionar todo el proceso de hielo embalsado en nuestros embalses, si bien que tenemos que tener claro que los resultados o los datos meteorológicos no son muy fiables más allá de unos pocos días siguientes a su elaboración, así que no nos queda otra que iros a adaptarnos a los diferentes escenarios que nos vayamos encontrando. De esta manera, bueno, en el caso de que la subida de temperaturas sean rápidas en zonas de alta montaña y esto vaya acompañado con precipitaciones intensas, lo que provocaría serían pues entradas importantes de caudales en nuestros embalses, pero bueno, en el caso de que la situación sea normal, precipitaciones normales o cambio leve de temperatura, pues de esa nieve únicamente un porcentaje variable acabaría en nuestro embalse, ya que entra en otros efectos como son la evaporación, filtraciones, etcétera.
¿Y cómo actuáis en este momento? Quiero decir, cuando ya tenéis toda esta previsión, ¿sabéis cómo están ahora mismo los embalses, los cauces? Anunciabais además la primera semana de enero que este año hidrológico estaba incluso en reservas del 70,2%, muy elevado a lo que teníamos de media en otras décadas. Con la situación actual, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se trabaja en ello? Porque yo he averiguado ahora, intentando preparar esta entrevista, que los embalses tienen como unos resguardos estacionales, que llamáis un espacio libre, precisamente dedicado a este tipo de situaciones, ¿no? A lo que pueda llegar a venir, como nos explicabas, Javier. ¿Cómo se trabaja?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, tenemos que diferenciar entre los ríos regulados y los no regulados. Los ríos regulados son aquellos en los que existe una presa, y los no regulados, pues donde no existen. De esta manera, pues bueno, las medidas que estamos adoptando por parte del organismo, pues un seguimiento permanente de los volúmenes, de la nieve acumulada, de las previsiones meteorológicas, estimando también aportaciones futuras y planificando pues los desembalses en función de una situación segura con el máximo volumen embalsado. Y como comentas, pues nosotros establecemos unos resguardos estacionales en los embalses con el fin último de establecer un nivel óptimo para poder laminar una posible avenida. De esta manera, bueno, nosotros intentamos buscar el equilibrio entre conseguir pues el mayor volumen de agua embalsada y también tener capacidad para laminar posibles avenidas, evitando daños que se producirían aguas abajo de las presas.
Entiendo que, por lo que nos has dicho, claro, hay que diferenciar los ríos que están controlados y los que no. ¿Esos son los que pueden dar después problemas, Javier?
Claro, o sea, para aquellos ríos no regulados, por parte del organismo lo que hacemos es actuar aguas abajo del cauce, y en este caso pues actuaciones que consisten pues en la eliminación de tapones o posibles obstrucciones por árboles caídos, escombros o basuras, para con el objetivo de que al final pues que esta posible avenida nos afecte lo menos posible aguas abajo.
Como bien nos estás explicando, además, trabajáis con previsión, lo hacéis diariamente, no es algo que os venga sobrevenido ahora con esta posible incidencia meteorológica, pero es cierto que hay que después vivir el día a día, ¿no? Saber cómo realmente va a actuar y las consecuencias que va a poder tener. Con el volumen que teníamos ahora mismo y con ese, como bien estás explicando, ¿no? Esos espacios libres que hay en los embalses, de momento no hay peligro de que pueda suceder nada, ¿no, Javier?
No, a día de hoy estos resguardos estacionales los estamos cubriendo. Estos resguardos estacionales, que es un hueco que viene determinado por parte de la Comisión de Desembalse, que son como ese hueco para poder laminar posibles avenidas, a día de hoy los tenemos cubiertos y en principio no detectamos ningún, o no detectamos que pueda haber un posible problema en el futuro, si bien no nos queda otra que irnos adaptando a los diferentes escenarios que nos vayamos encontrando, realizando pues este seguimiento permanente de nuestros embalses.
Y una vez que haya pasado esta incidencia meteorológica, esta borrasca, este deshielo poco habitual, toda la nieve que ha caído, yo creo, ¿no? En toda España, principalmente aquí en Castilla y León, en esta época del año, por lo menos aquí en Valladolid, hacía mucho tiempo que no veíamos nevar de esta manera. ¿Cómo se gestiona después? Porque sí que hay muchas asociaciones agrarias que nos han dicho que lo que se pide después a la Confederación Hidrográfica del Duero es que se gestione de alguna manera todo este agua que vamos a poder llegar a acumular para que después el regadío durante el resto del año esté totalmente asegurado, incluso para años venideros. ¿Eso de qué manera después se puede gestionar, Javier?
Sí, claro. Bueno, como comenté anteriormente, nuestro trabajo principalmente consiste en hallar ese equilibrio entre conseguir el mayor volumen posible de agua embalsada y tener capacidad de laminar esas avenidas. De esta manera, nosotros la reserva de nieve no lo tenemos que considerar como una amenaza, sino como una riqueza, ¿no?, que nos va a servir pues para abastecer, para producción hidroeléctrica, mantenimiento de caudales ecológicos. Y como comentas también, pues para que este agua llegue a las zonas regables en los momentos adecuados, que normalmente no coincide con el flujo natural de las aguas.
¿De alguna manera se podría, no sé si gestionar o crear más embalses, como también nos han dicho en algún momento nuestros ganaderos y agricultores, que sería falta aquí en Castilla y León, que haría falta aquí en Castilla y León el crear más embalses, más espacios libres para acumular toda este agua que, como bien nos estás explicando, Javier, al final no coincide en tiempo con la necesidad posterior para nuestros regadíos, por ejemplo?
Eso ya forma parte de la oficina, del plan hidrológico. Actualmente estamos redactando el plan hidrológico 2022-2027 que contemplaría pues estos posibles embalses que se puedan realizar en un futuro.
O sea, que estáis trabajando en ello. También una buena noticia la que imagino que acabas de dar a todos los agricultores. No sé si ya era conocido ese plan hidrológico en el que estáis trabajando, que vais a presentar de cara a este año, entiendo.
No, o sea, nosotros a día de hoy tenemos aprobado el plan hidrológico 2015-2021 y actualmente se encuentra en fase de redacción el plan hidrológico 2022-2027. Este plan hidrológico lleva diferentes fases, entonces ahora estamos en la fase de esquema de temas importantes en la que pues los ciudadanos interesados pues están estableciendo alegaciones a ese plan hidrológico provisional que se está elaborando por parte del organismo para que en un futuro este plan hidrológico 2022-2027 pues establezca o deje reflejado pues esta casuística que me estás comentando.
El diálogo también es importante, participación de los ciudadanos, como nos está explicando Javier, de la Confederación Hidrográfica del Duero, que puede ayudar y mucho en el futuro de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Y lo que ha quedado perfectamente claro es que la Confederación ya está trabajando en vigilar esos cauces, los embalses, la situación de los mismos, y a día de hoy, con la previsión que tenemos, pues esperemos realmente que no suceda ninguna, no vamos a llamarlo catástrofe, pero bueno, ninguna incidencia mayores de las que ya estamos padeciendo, viviendo, y que la Confederación tiene muy, muy, muy bien atado ese trabajo que hace diariamente con las incidencias meteorológicas que puedan sobrevenirnos, como es en este caso esta borrasca Gaitán. Javier, te agradezco mucho que nos hayas explicado el trabajo que lleváis a cabo desde la Confederación y sobre todo el poder tranquilizar, ¿no?, a todo el mundo que estaba preocupado, yo creo, cuando se ha hablado de estos desbordamientos de los ríos, del deshielo que va a provocar esta borrasca. Pues de momento la situación está controlada, tranquila, y esperemos que continúe así. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias y un saludo.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8:30 de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces me dije por dentro? Somos una batalla perdida. Y yo, que soy el culpable de todos tus miedos. Y a la vez quien te llena.
Y quien sigue teniendo miedo a que su situación no cambie son las peluquerías y centros de estética de todo Castilla y León y de aquí de Valladolid. Hoy vuelven a salir a la calle intentando movilizarse para reclamar ese IVA reducido del 10% para que, dicen, frene la agonía del sector, un sector que también se está viendo pues muy afectado por esta situación que estamos viviendo. Y vamos a hablar con una de las personas que está afectada, una peluquera de aquí de Valladolid, de peluquería Atrezzo, que es Eva. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros, Eva, para intentar ser un poco portavoz de la situación que está viviendo tu sector, ¿verdad?, de las peluquerías. Os habéis movilizado ya en muchas ocasiones, hoy de nuevo salís a la calle para intentar, como digo, frenar esa situación agónica que denomináis ante el sector con ese colapso de la actividad por el coronavirus, que también nos está afectando y mucho. No es la primera vez, como digo, que lo hacéis, pero es que lo único que reclamáis es que tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos cumpla lo que pidió o su compromiso en el 2018, que apoyaban en el Congreso esa proposición de ley para que se bajase el IVA, y ahora que están en el gobierno ellos, pues tampoco lo hacen.
Eso es. Nosotros solo queremos lo que es justo, simplemente bajarnos ese IVA, que es imposible ya llegado a estos puntos poder pagar. Y bueno, simplemente el poder subsistir, que no sigan cerrando peluquerías y que debido a esta subida del IVA y a este momento tan malo que tenemos con esta pandemia, pues bueno, poder seguir trabajando simplemente.
¿Qué es lo que pedís, verdad, Eva? Porque desde el año 2018, mucho antes de esta situación desgraciada que estamos viviendo, pues ya han ido cerrando muchísimos establecimientos de peluquerías, de centros de estética, porque no pueden soportar esa carga de IVA.
Sí, yo no sé si
incluso ya la situación era mala, incrementándose con la situación del COVID. ¿Habéis visto realmente cómo peligra vuestro trabajo? Nos lo estás explicando, pero realmente habéis visto cómo se ha reducido y mucho esa, a lo mejor, no sé si confianza en acudir a los centros de estética y a las peluquerías por esta situación de contagios, aunque habéis empleado también mucho dinero e inversión y sobre todo protocolos, ¿no?, para asegurar que sean seguras.
Mira, nosotros ya simplemente con la subida del IVA que nos hicieron, ahí ya nos machacaron, ¿vale? Pero bueno, íbamos poco a poco. Ahora ya, con esto de la pandemia, con todo lo que necesitamos, de batas, guantes, mascarillas, plásticos, de todo, ya nos supone un incremento, ¿vale? No hay mucha ayuda para ello tampoco. Yo, por ejemplo, en mi caso, simplemente subí un euro a cada cliente, ¿vale? Que hay gente que lo lleva bien, gente que lo lleva mal, ya sabemos. Pero bueno, en este momento, encima, en plena pandemia, pleno pico, siempre estamos en plenos picos, Pues encima la gente tiene muchísimo miedo en venir a cualquier cosa, ¿vale? Pero a la peluquería es uno de los sitios que tiene mucho miedo porque estamos muy cerca, tenemos mucho contacto. Y bueno, sabemos que si esto sigue así, pues las peluquerías seguiremos cerrando. Y no sé, espero que nos confundamos, pero tenemos como que un 30% de las peluquerías cerrarán si esto sigue así, con este IVA y este momento que tan difícil, ¿no?, que tenemos para, con respecto al 2019, más o menos es un 30% cerraremos.
Y es que decía Mariano Castaño, ¿verdad?, el presidente de Asempeva, que unos 3.000 establecimientos aproximadamente en todo Castilla y León, eso sí, se habían visto obligados a cerrar, y que no eran los únicos, que se van a seguir incrementando estos cierres, como nos estás explicando, Eva. Y es que preocupa, y mucho también, este sector. Al final estamos viendo como muchos sectores están viendo afectados, pero es que realmente está afectando a todo el tejido empresarial. Por eso también estáis, otra de las peticiones que hacéis es que se os declare como un negocio esencial, ¿no?
Hombre, claro, es que yo creo que esto se ha visto en el momento de, o sea, el marzo, en la primera pandemia, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde quisieron cerrarnos los últimos, porque en realidad es que es así. Hay mucha gente que no es que vaya a la peluquería a peinarse porque me quiero ver guapa, porque no quiero verme con raíces, Simplemente hay gente que no se puede lavar la cabeza en casa, que no tiene bien los brazos, que no puede agacharse, no tiene bien la espalda, o cualquier cosa. O sea, es algo que no es de lujo.
Claro, que muchas personas, yo creo, cuando dijeron que se iban a permitir la apertura de las peluquerías, se fue hacia ese momento incluso de relajación que podemos llegar a tener en ellas, pero no como ese servicio esencial que realmente prestáis para un sector de la población muy importante. Es la segunda concentración que vamos a vivir aquí en Valladolid, la sexta a nivel nacional. ¿Pensáis que de alguna manera se os va a tener en cuenta o vais a seguir teniendo que salir a la calle y con más movilizaciones para que de alguna manera se os pueda escuchar?
Hombre, pues simplemente pienso que mirando un poquito cómo va el tema, creo que no haría falta más manifestaciones, que nos hicieran ya caso y que por lo menos eso mismo, que esa bajada sea una inyección para que todo lo que no estamos ingresando por la pandemia o que tenemos que invertir a mayores, pues esa bajada del IVA nos ayude a poder seguir con nuestros salones abiertos.
Sobre todo, como decíamos al principio, porque era un compromiso que había adquirido tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos en el 2018 y ahora que ellos tienen las llaves para poder hacerlo, deberían de cumplir con todo lo que prometieron. Gracias,
eso
de verdad,
que
Eva, por haber estado con nosotros y estaremos muy pendientes también de vuestro sector, como lo hemos hecho hasta ahora. Un abrazo muy fuerte.
A ti, Marta. Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a acabar, venga, con noticias más agradables, con la apertura de una exposición nueva en el Teatro Zorrilla que se ha inaugurado hoy mismo, que se llama Punto y Coma y que es de Javier García Riobó. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Encantada de saludarte. Gracias por estar con nosotros en un día especial, esta inauguración de una nueva exposición que se va a ver en el Teatro Zorrilla. Eso sí, también se ha visto afectado por el COVID, con un horario diferente de 5 a 7 de la tarde para poder cumplir con ese toque de queda. Hasta el próximo 14 de marzo vamos a poder disfrutar de ella, ¿verdad?
Eso es.
Cuéntanos, Javier, porque imagino que en estos momentos poder dar esa alegría de llevar la cultura a todos los vallisoletanos en este fantástico Teatro Zorrilla, pues tiene que ser también ilusionante y además hacerlo con arte abstracto, con diferentes géneros como también puede ser la fotografía plástica o el collage. ¿Qué es lo que quieres transmitir o cómo quieres hacer llegar tu arte a todos los vallisoletanos, Javier?
Bueno, la verdad es que con esto del COVID no ha parado las exposiciones, estas historias. Quiero decir que la cultura no para y además es uno de los sitios más seguros porque suele ir la gente poco a poco, no hay grandes aglomeraciones y la verdad es que se puede disfrutar de ello muy bien. Uh-huh. La exposición que he inaugurado pues se basa en un par de poemas collage que suelo hacer con textos de periódico y cada verso de los collage pues es una serie de obras. Las obras son de pintura y de fotografía. En pintura son acrílico sobre lienzo o acrílico sobre PVC y las fotografías están impresas sobre PVC. Trata pues sobre todo sobre la mirada. Las fotografías capta la realidad y es tu mirada la que lo hace y en la pintura como partes de cero lo que haces es crear tú una realidad paralela y lo que intentas es como crear la mirada del que va a mirar, valga la redundancia.
Javier, al principio de tus trabajos, de tu obra, te basabas mucho precisamente en la fotografía, ¿no? Pero al final un poco con el paso del tiempo te has ido más o te has interesado más por la pintura en sí misma. ¿Por qué ese cambio?
Bueno, la historia es que empecé con el vídeo, empecé a parar las imágenes de los vídeos y de ahí lo lógico es ir a la fotografía. La fotografía siempre ha sido abstracta, o sea, no ha sido de retratos ni de uh-huh. paisajes ni nada. Y evidentemente, digo, ¿y por qué no creo yo estas cosas que me encantan capturar? Uh-huh. Y de ahí fue el paso a la pintura. Y después el matiz este de que una cosa es tu mirada y otra cosa es crear lo que van a ver, ¿sabes? El crear de cero lo que otra persona va a ver y va a sentir y demás, pues la verdad es que es un paso importante en la obra de un artista.
Y además en esta exposición Punto y Coma, si no me equivoco, la estructura de la exposición gira en torno a un guión sobre dos poemas en concreto, ¿no?
Eso es, son dos poemas que yo suelo realizar con textos de prensa que yo recorto, uh-huh. Y después con esos textos pues lo que hago son poemas de cuatro versos, cosas así. Entonces el guión son dos poemas, ¿sabes? Que se empiezan con punto y coma y acaba con la foga horizontal. Ajá. Entonces, cada verso del poema está expresado en una serie de obras. Unas veces son seis lienzos, otras veces son tres, ¿sabes? Otras veces son seis fotos, dependiendo del verso, así es. La verdad es que ha quedado muy bien y estoy muy, muy contento.
Pues esperemos que muchos vallisoletanos se acerquen hasta el Teatro Zorrilla. Como digo, hasta el 14 de marzo vamos a poder disfrutar de esta exposición Punto y Coma, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Esperemos que antes de marzo, ¿verdad?, podamos salir a la calle, por que signifique que la situación está más controlada y podamos tener más libertad de movimiento. Pero de momento podemos empezar ya a disfrutar de tu obra, Javier, como digo, en el Teatro Zorrilla.
Claro, ya que no puedes ir a un bar, pues bueno, pues te acercas a la exposición. Y lo
claro.
Comentas, y te quedas muy frío, pues te vas a la terraza de al lado que tendrán una estufa y te vas a hacer el cafetito.
Gran plan el que nos acabas de hacer, Javier. De verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por esta exposición, que esperemos sea un éxito en el Teatro Zorrilla. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Así nos despedimos de este miércoles. Mañana regresaremos, como siempre, contándoles actualidad, pero también esperemos algo más de entretenimiento y disfrutar de nuestra compañía y de la suya, que estáis siempre al otro lado. Les agradecemos mucho que sigan fieles a este espacio, a este programa, a esta pequeña gran familia que sigue creciendo gracias a toda la confianza que nos dais. Así que nos despedimos con la confianza, como decía, de que mañana volvemos a escucharnos a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Adiós.
Son las 2.